3 de la tarde, 34 minutos. Ustedes saben, este es un programa que se arma en base a deseos. Si uno quiere, viene y lo hace. Por eso pasamos la música que nos gusta, por eso estamos entre gente que nos gusta. Y vino Josefina Lisitra y me dijo, ni siquiera me dijo, me mandó un mensaje por el teléfono y me dice, estoy en el subte muerta de risa con este libro, quiero ya mismo que su autor venga al programa. Y dije, pará, vamos a ver. A ver, que me manden el libro y vemos. Y leímos el libro el fin de semana y nos pasó lo mismo. Federico Jean-Marie, La creación de Eva, esa es la novela, este es el autor. Bienvenido, Federico.
Hola, gracias.
Así es, me pasó eso, que me pasa pocas veces. Primero porque es complicado que, y casi que no es normal y no por eso es que esté mal, que uno se ría cuando lee. Y me pasó que me reí, que me entretuve, me parece un libro muy ameno, La creación de Eva. ¿Cuándo salió, Federico, el libro? Hace no mucho.
Y dos, tres meses.
Y es un libro que tiene varias capas, que por eso me pareció interesante. Por un lado pone en escena como las nuevas viejas formas de amor, es un poco cuenta una relación amorosa entre una trans y su pareja casi de toda la vida, de los últimos 20 años, un cirujano, un médico, un ginecólogo, ahora no me acuerdo de especialidad, que bueno, esta mujer va a contar su historia de vida a un confesionario, a una iglesia. Y por otro lado, otra de las capas interesantes, que quizás es más como de nicho, más de escritores, pero a esta altura nos involucra a todos porque es un tema que se discute bastante de modo público. Otro de los temas es el uso del lenguaje, de un extraño lenguaje inclusivo que tiene el libro, cuyo personaje principal, que es Maruja, está trans, habla con la A, todo el tiempo habla con la A por una especie de problema de sintaxis o de dificultad para entender el lenguaje. Y uno lo que termina viendo es la extrañeza con la que se asiste a estos cambios de lenguaje hechos como de modo un poco imperativo, ¿no? Que es, bueno, vamos a hablar con esta letra a partir de ahora porque, bueno, porque alguien lo decide así. Lo primero que es que parecía un tema absolutamente actual, pero yo no sé en qué medida responde a la coyuntura. Si vos lo pensaste a partir de todos estos debates, o si salió antes, o cómo te surgió.
No, y sí, qué sé yo. Es como que uno escribe solo en un lugar, yo en Constitución, pero otros en otros lados, pero está rodeado de lo que pasa. En mi caso, lo que me pasó fue que a principios del 2016 fui a España a presentar un libro y conocí un grupo en Barcelona que se juntaba a hablar con la E.
Barcelona es el catalán que tiene mucha ella de manera natural.
Sí, ¿no? Eran todos sevillanos, de Granada, de Valencia, no eran.
¿Qué eran? ¿Escritores?
No, gente que se junta a hablar.
Hablar con la E.
Sí, y hacía un tiempo ya que se juntaban, todos los miércoles. Pero bueno. Pero bueno, empezamos a salir a cenar, y entonces para divertirnos, cada rato hablábamos con una vocal distinta. Y
esto, por lo que decís, es previo al uso de la E como el lenguaje inclusivo.
Acá sí, en, ¿no?, España ya había estos grupos, claro, que lo hacían.
Pero acá todavía no hablábamos con la E.
No, digamos. Acá todavía no. Y en el mismo viaje, cuando fui a presentar la novela a Madrid, conocí a una mujer trans, Elena, que bueno, me contó su operación, lo complicado que fue. Bueno, nos hicimos muy amigos. Y bueno, y cuando volví yo tenía pensado otra novela, que era la novela de este perrito caniche que se cayó de la... que ahora lo sacaron, pero bueno, era un tema que yo...
Y bueno, ¿recuerdan ustedes el caniche que se cayó desde un edificio y aplastó a una señora y la mató?
Sí, y mató a dos personas.
Y mató, y esa, eso
un
es una carambola
mató
que mató a dos personas, sí, más. Eso aparece pero en el libro, pero
claro,
no es el central.
Porque yo justo cuando fui estaba con eso, porque me encantan esas cosas argentinas que creo que dicen la Argentina de otra manera.
O sea, vos estabas incluyendo ese episodio del caniche que cayó de un octavo o noveno piso en otra historia, en
claro,
otra novela.
Sí, iba a ser la novela de eso, nada más. Pero finalmente quedó como una parte de esta otra.
Uh-huh.
Bueno, y conocí a esta mujer y fue una cosa para mí muy fuerte, porque Porque una cosa es, teóricamente, uno estar adaptado a los cambios, ¿no?, que se han dado en el mundo, por suerte para todos. Pero otra cosa es encontrarte a alguien que te mire fijo a los ojos y que te diga... Porque yo en un momento, cuando nos hicimos muy amigos, le dije, así no vas a enganchar a nadie, porque en realidad, después de esa primera operación, había tenido muchos problemas, que son un poco los que cuento en la novela. Y entonces no se había querido hacer nada más. Y entonces me dijo una cosa que es una tontería en el fondo, pero que a mí me abrió los ojos definitivamente, que es, yo no me operé para enganchar a nadie, yo me operé para ser mujer. Yo siempre quise ser mujer, y ahí me pareció que había algo que tenía que ver con el amor y no con el género, y creo que la novela, como vos decís, te reís mucho, pero a su vez es muy seria, o al menos yo entiendo que, o ambicionaba que lo fuera, y que creo que conecta dos formas de entender el amor completamente distintas, la forma de la hora, que es la forma en la cual cada uno es lo que quiere ser, o al menos tiende a eso, y esa cosa vieja de aparentar y no ser, ¿no?
Y en el caso de la novela está encarnado un poco o completamente por la figura de un cura, ¿no? Claro, cura, sí. Con el que se va a confesar.
Sí, porque a mí se me ocurre que es como una institución que está más complicada con los cambios del mundo, ¿no? Es una institución que ha quedado muy afuera de lo que pasa en la calle, muy afuera.
Recordaba cuando leía la novela, y más en esta explicación que estás dando, aquella frase de la película de Almodóvar que dice la travesti, nada más femenino que el de...
nada más auténtico.
Nada más auténtico. Lo recordaba, pero no tanto.
No, uno es auténtico cuando se parece a lo que uno soñó de sí mismo, o algo así, pero con la... Una es
auténtica. Nada más auténtico, no, pero es más o menos así, ahora buscamos la frase. Pero tiene que ver con eso, con autenticidad. Este personaje quiere ser mujer. No hay nada más auténtico que ese deseo, con lo cual es una mujer, porque ese deseo es la que...
Exactamente.
Bueno, que además lo que plantea el libro es que es mujer antes de cualquier operación, simplemente es como adecuar, claro, que es un poco un tema que se discute bastante, es adecuar el cuerpo a ese deseo. El libro también plantea algo, y volviendo al tema de la iglesia y la religión, tiene una hipótesis que no sé si ya me dirás vos si fuiste el primero, pero una hipótesis sobre Eva bastante particular, ¿no? ¿Cuál es esa hipótesis?
No, eso viene de... La creación de Eva, que es el título de la novela, viene de un fresco, de uno de los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, justo el que está al lado de la creación de Adán, que es el famoso del dedo que se toca. Y claro, como es de la mujer, no fue famoso nunca, pero está justo al lado. Y lo simpático del fresco es que la figura femenina de Eva, que sale como de la de un costado de Adán, es súper masculina, tiene unos músculos tremendos, no tiene casi tetas, es como una figura muy masculina. Y la otra cosa que me impresionó es que Dios está como con un delantal de médico, de cirujano, y entonces, bueno, se me ocurrió esa locura de que en realidad
la primera operación
operación de sexo, la que le hizo Dios
en su momento. Claro. Uno es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Claro. Esta es la frase de Almodóvar que quería decir.
En un momento, a ver, el libro que contar es empieza con un monólogo de Maruja, de la trans, con lo que entendemos que es un cura, pero el cura no habla. Y recién el cura empieza a recupera su voz cuando aparece físicamente dentro de la historia. O sea, cuando se le ve la cara, aparece la voz. Y pensaba en qué medida, esto de que sin cara no hay voz, uno puede pensar en esos términos de las redes sociales también. O sea, la voz de los personajes aparece cuando esos personajes ponen la cara y no en otro momento. Y es casi lo contrario de lo que pasa últimamente con las redes, o últimamente los últimos años con las redes sociales, que es que hay mucha voz pero no hay cara por ningún lado. ¿Vos crees que son eso, personas que no terminan de aparecer, esas voces de las redes?
Es muy interesante lo que estás diciendo. No lo pensé por ese lado. No, Lo pensé por el lado del poder, ¿no? El que tiene el habla siempre tiene un poder sobre el otro. Y bueno, eso yo lo había trabajado en otra novela mía que se llama Más Liviano que el Aire, en la cual también había juntado dos mundos así muy antitéticos, que era una señora de clase alta con un chico de clase baja.
Que estaba encerrado en el baño, ¿no?
Estaba encerrado en el baño.
Por esa novela ganaste el premio
Clarín, sí.
Y después hizo la obra de teatro, ¿no?
Con
Bettina Blum.
Y bueno, y en esta lo pensé de la misma manera, ¿no? En ir que solamente se sostenga la voz del que aparentemente en un momento tiene el poder. Uh-huh. Y que ese poder, en este caso, en la novela, en Más Liviano, era solamente la mujer, que era porque realmente tenía el poder, porque lo tenía encerrado. Acá ese poder va cambiando y se va modificando. Y finalmente, bueno, cada uno dice lo que puede decir en cada momento. Pero está muy bueno. Creo que una de las cosas por la que siempre quise escribir es para producirme a mí mismo ambigüedades y para producirle lectores ambigüedades, y siempre me encanta cuando se producen lecturas en las que no había pensado.
Exactamente. Ahora, cuando hablaste con Elena, digamos, ¿te llevó mucho tiempo entender que estabas ante un mundo nuevo?
No, porque bueno, yo tengo 61 años. El mundo nuevo de hoy se viene gestando, y desde antes que yo naciera, ¿no? Qué sé yo, en Más Liviano que el Aire yo también trabajé el tema de la mujer, ¿no? El tema del fin del siglo XIX y el principio del XX, donde la mujer irrumpe como un sujeto o intenta irrumpir. Después está toda la cuestión de los años 60, donde la mujer se convierte finalmente en un sujeto social. Y ahora eso estalla, eso hoy es otra cosa, porque además eso ya es poco para lo que está pasando. Es casi
sí, nada. Sí, eso sí.
Digamos, yo intento, como cualquier ser humano, acompañar los cambios, digamos. Lo que sí me parece es que cuando uno se enfrenta ante una situación que emocionalmente lo toca, creo que ahí aprende mucho más que en todo lo que leo, todo lo que puede charlar con otros, y no es como un momento que te cambia y o te pone las cosas en su lugar.
Pero es curioso porque vos viste una mujer que no estaba bien, a ver, una trans, pero no es una imagen la que vos contás, no la del libro, sino la que contás que sucedió en Europa, vinculada a la felicidad. Había como un malestar físico, un dolor, o no era una imagen idílica del cambio. No.
Bueno, si es así como la estás sintiendo, me estoy equivocando. Uh-huh. Porque no es eso. Ella me cuenta la historia de la operación en pasado. O sea, de hecho, hacía ya 2 años y medio que se había operado. Uh-huh. Y ella tuvo muchos problemas, pues se le hinchó un labio de la vagina. Estuvo como un año que no podía tocarse esa parte, no podía vestirse casi. Pero eso era el pasado. Uh-huh. Y realmente era una mujer muy feliz, y por ahí lo cuento porque me emocionó conocer un caso así. Él vivía con una señora cuando era varón, ella sigue viviendo con la misma señora siendo mujer, porque ese no es el tema.
El matrimonio o la pareja continúa
a
pesar,
claro,
del cambio de sexo.
Sí, sí, sí.
Con lo cual esa pareja no estaba enamorada del sexo.
Exacto.
Del otro.
Por eso son todas cosas que uno tiene que poner en su cabeza de otra manera, ordenarlas distinto, y todas esas cosas ayudan. Escribo, y yo me divierto mucho escribiendo, a mí me sirve escribir para ordenarme también, o desordenarme, o como sea.
Bueno, uno de los grandes cambios de los últimos años es que hemos entendido que hombre y mujer son las dos cajitas en donde ubicamos las cosas hasta ahora, porque no sabíamos que había un montón de otras variedades, digamos, y porque efectivamente había una represión tal que las otras variedades no podían mostrarse. Pero sí,
puesto de otra manera,
sí,
siempre lo supieron en todas las épocas. El tema es que ahora eso sale.
Siempre estuvo, eso es evidente, digamos, que siempre estuvo. Los mandatos sociales hacían que no se pudiera que no se pudiera exhibir, que no se pudiera mostrar, con lo cual, a los ojos de las mayorías, eso no existía. Porque efectivamente, como decís vos, hasta que no encontrás a alguien a quien le ha pasado, no sabés de qué están, no pensás que existe.
Exactamente.
Hoy la mayor liberalización de las costumbres en Occidente, al menos, Oriente es otra cosa, en Occidente, hace que podamos ver que hay otras maneras de vivir y que existen, y en todo caso el gran cambio que tenemos que dar es, bueno, son tan válidas como todas las demás, digamos. Algunas son mayorías, las otras son minorías, las
además,
otras son varias.
Además, respecto a lo que decía Josefina, esa es la mayor felicidad.
Claro.
O sea, yo soy esto. No importa lo que vos veas, cómo lo veas, ni cómo yo soy.
Estamos hablando con Federico Jean-Marie de la novela La creación de Eva, es lo que estamos. Ese es el tema original.
Ahora, pensando en estos cambios, y la pregunta siempre es, bueno, si se dan, si hay que imponerlos o hay que empujarlos un poco para que sucedan, no hay que dejar que se den de una manera casi, bueno, no voy a decir natural, fue justamente la palabra que está en debate, pero que sea de una manera un poco menos artificiosa. Llevo esta discusión al terreno del lenguaje, que es a lo que plantea el libro.
Sí.
Y lo que surge del libro, por lo menos, es que es imposible enseñar los géneros. Justamente la protagonista habla con la A porque aprendió los géneros mal, digamos, de alguna manera.
Habla con la A. Da algún ejemplo de cómo es que habla con la A. Porque
vamos
está,
a leer.
Claro, así los oyentes se enteran de qué estamos hablando. Aunque, si es como usted dice, si Díaz la entiende y la apoya a usted en sus pensamientos, es porque en su infinita bondad entiende a todas.
Exactamente, en vez de pensamientos, etcétera. Y lo que uno ve es que los géneros no son algo que se pueda imponer, que el aprendizaje, pensando en esto de, bueno, hay que hablar con la E o hay que hablar de una manera inclusiva, inclusiva, tiene que darse, sospecho, de una manera consuetudinaria o gradual o no impuesta. ¿Cómo es tu posición en ese sentido? Pareciera que está en línea con lo que acabo de decir, pero quizás no.
Bueno, en parte, yo lo que creo es que estamos viviendo una fiesta del mundo, porque creo que es el mejor momento sociocultural del mundo el que nos tocó vivir, y eso sería interesante que la gente se diera cuenta. Es como una gran fiesta. En esa fiesta, por ejemplo, bueno, hace un par de años aquí, y en España creo que hace 4, hay gente que primero empezó con la X y luego siguió con la E. Yo, en lo personal, lo que yo creo, porque soy un tipo que escribe y estoy metido en el tema de la lengua todo el día, que la lengua, no hay ningún caso histórico en el cual una lengua retroceda. Retroceder por una lengua es complicarse, hacerse más complicada.
¿Usar la E sería retroceder?
Sería retroceder porque habría que inventar un neutro en una lengua que no lo tiene. Y un neutro es una cosa que se tiene que explicar desde la escuela, se cambia toda la gramática de la lengua. Y entonces, yo lo que creo es que, por ejemplo, es muy lindo como fiesta, como juego, y yo creo que algunas palabras van a quedar con la E después de esta fiesta y de este juego. Porque eso está diciendo algo sobre el mundo, sobre lo que quiere la gente del mundo en este momento, sobre lo que quieren un montón de grupos en el mundo, y eso me parece que es un llamado a atención sobre un montón de cosas. Pero la lengua es una cuestión arbitraria. Por ejemplo, yo digo mesa y es femenino. O, por ejemplo, acá decimos la computadora, es femenino. En España se dice
el ordenador,
y es masculino. Entonces, ¿cómo haríamos? Les computadores, les ordenadores, qué sé yo, a mí lo que yo pensé, y por eso elegí la A para hacer el libro, es que lo que no nos costaría nada a la lengua ni a los hablantes de la lengua es cambiar todos los colectivos. Por ejemplo, en vez de decir todos, decir todas.
Eso es lo que dijo Caparrós hace un tiempo, creo que en una columna del New York Times, que ¿por qué no usamos indistintamente o la O o la A al hablar?
Yo diría que más que indistintamente habría que hacer un uso obligatorio de la A, porque sería, de alguna manera, pagar la culpa masculina de tantos siglos de culpa, y no hay ningún problema para la lengua. Porque
¿Y pero vamos a cambiar un idioma por culpa?
Y sería una buena cuestión. Hay quienes cambian la lengua, por ejemplo, Argentina cambió la lengua por una invasión, qué sé yo. Hay otras cosas peores que cambiar la lengua.
¿Cómo quedaría de todas las autas?
No, por ejemplo, ¿cómo? En vez de decir hola a todos, se dice hola todas, a todas directamente, y el todas.
O sea, usar el colectivo que sea femenino.
Estamos hablando de vos y de mí, seríamos nosotras.
Mira. Es raro, pero bueno, sí.
Claro, sí.
O sea,
pero no estaríamos en la misma arbitrariedad.
Sí, por eso digo, es complicadísimo. Los cambios de la lengua se dan, no se provocan, porque son necesariamente arbitrarios. Yo, por ejemplo, ahora vengo de Alemania, de presentar una novela allá, Y bueno, entonces estuve revisando la lengua alemana, no porque la pueda hablar, sino para revisarla gramaticalmente. Ellos tienen neutro, pero lo tienen de toda la vida.
Claro.
Pero ese neutro que tienen tampoco es lo que buscaría la E en el español. Es completamente arbitrario. Por ejemplo, ellos dicen das Kind, Lenene sería. Bien,
claro.
Pero no es porque lo hayan pensado hace 600 años, el nene no tiene género. No, es así. Y hay otros femeninos y otros masculinos que acá estarían involucrados en el cambio. Uh-huh. Digamos. No sé.
O sea, lo podemos atribuir al orden casi de la casualidad. Hubo idiomas que nacieron con la opción del neutro. Y estamos nosotros, o sea, los que hablamos en español...
Claro, pero que los que tienen la opción del neutro, la tienen tan arbitrariamente como tenemos nosotros de género.
Claro, claro.
O sea, no es que estén pensados, lógicamente, para no agredir ni...
Mismo en el inglés tampoco, en muchas palabras no tienen género.
Claro. Uh-huh. Bueno, el inglés y, por ejemplo, el chino menos, son dos lenguas que supuestamente van a triunfar, ya triunfaron hace bastante tiempo... Pero porque son las más simples de todas y bueno, y no tienen géneros, por ejemplo. Claro. No tienen... El chino ni siquiera tiene tiempos verbales.
Claro.
No tiene singulares y plurales. O sea, es mucho más simple. Es un idioma completamente simple.
O sea, al principio nos jactábamos de que teníamos un idioma bien complejo, como completo, ¿no? Y ahora nos traen algunos problemas.
No, bueno, pero todas las lenguas siempre se han simplificado.
Claro.
Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Quijote, claro. He trabajado toda mi vida en el Quijote, y claro, y bueno, si vos te pones a leer el Quijote te va a costar muchísimo, y es tu misma lengua, pero es tu misma lengua de hace 400 años, entonces el español lo único que ha hecho es simplificarse toda la lengua, por eso te digo, a mí me resulta muy complicado pensar que se puede pegar un salto atrás, o sea, porque el neutro sería un salto atrás, vos fíjate. Por ejemplo, en España hay un grado de instrucción, un grado de digamos, todos los chicos en la escuela la terminan. Vos por ahí necesitarías un par de generaciones para instalar un neutro. Pero acá, o en Sudamérica, ¿cuánto necesitamos? Porque eso no se puede aprender maternalmente, porque tu madre no lo sabe el neutro.
Habría que actualizar una currícula escolar a niveles complicados.
A nivel continental también,
claro.
Digamos, deberíamos ponernos como de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo en casi nada, pero deberíamos ponernos de acuerdo todos los hablantes del español para entender, porque si no cada vez nos vamos a entender menos, ¿no?
Ah, eso es una discusión muy vieja del español.
Sí, claro, sí, es una discusión muy
vieja del español.
Ahí está la academia intentando, no sabemos qué, ¿no? Pero es cierto que uno de los problemas que tiene la distribución de las películas chilenas en Argentina es que sin subtítulos no las entendemos muchas veces.
Claro, sí.
Digo, y es el mismo idioma y estamos acá al lado, ¿no? De que ahí tenemos unos cuantos problemas de lenguaje que...
Bueno, pero eso es la identidad también,
claro,
¿no?
Claro.
Es otra de la forma de la identidad.
Claro.
Por ejemplo, yo creo que el país de habla española...
Un segundo. Vamos a tener que cortar acá porque estamos en comunicación en estos momentos. Vamos a escuchar al presidente de la Nación desde la presentación de tres nuevos aviones Pampa 3 en Córdoba. El presidente Mauricio Macri va a hablar desde Córdoba para todo el país. Aquí está.
Buenas tardes. Queridos cordobeses, una alegría nuevamente estar acá en mi querida provincia. Y más que nunca para compartir un momento tan especial, ¿no? En días que hemos tenido muchas emociones, seguimos sumando. Porque la verdad que presentar estos tres aviones Pampa 3 que pronto cuidarán nuestras fronteras es una alegría y motivo de orgullo para todos. Especialmente después de que esto se anunció muchas veces y quedó solamente en una foto, en el anuncio. Pero esta vez, como describió también Antonio, transmitiendo su emoción, gracias al trabajo en equipo con la Fábrica Argentina de Aviones, podemos hacer realidad esto. Y pronto, muy pronto, esta maravilla con los otros dos aviones estarán ayudándonos en la lucha contra el narcotráfico. Y recién brevemente, porque siempre uno está corriendo, es el trabajo de querer estar con todos y tratar de ayudar a todos los argentinos, recorrimos las instalaciones y ahí uno pudo percibir, sentir el orgullo de los muchachos con los cuales intercambié unas palabras, la satisfacción de estar haciendo algo que contribuye al futuro de los argentinos, la satisfacción de demostrar lo que somos capaces de hacer, como lo hicimos hace unos días atrás en la organización del G20, donde demostramos nuestro profesionalismo, nuestra capacidad. Y el mundo vio, porque no solo lo hicimos frente al mundo, lo hicimos frente a nosotros mismos, pero el mundo lo vio y lo valoró. Y además nos dijo, y nos ratificaron cada uno de los líderes que nos visitaron, que estamos en el camino correcto, que felicitan a los argentinos por las transformaciones que hemos encarado, y que además nos quieren acompañar, quieren realmente comprometerse a trabajar con nosotros. Pero además, hoy sentimos el renacimiento de algo que es orgullo de los cordobeses, porque esta fábrica fue una fábrica modelo en los 50, que se producía ya ahí, en esa época, un avión de combate realmente muy avanzado. Y lamentablemente, como pasó en muchas órbitas del Estado, acá también llegó la desidia, el abandono, la falta de inversión, el oportunismo. Y se dijo durante muchos años que íbamos a ver volar decenas de aviones. Y ninguno voló, ningún avión despegó. Como dijo el presidente de FADEA, más de 10 años sin fabricar un avión. Pero bueno, además de eso, se gastó de más, se despilfarró. En una Argentina que todos sabemos no nos sobra nada. Solamente en el 2015 nos costó 1.400 millones de pesos. ¿Y cuántos aviones Pampa son 1.400? Son 10 aviones Pampa, que se perdió la Fuerza Aérea, que se perdieron los pilotos y que perdimos todos los argentinos. Pero hoy estamos en otra realidad. Estamos en otra realidad. Por eso hay tanta alegría, por eso hay tanto orgullo, porque esta fábrica se vuelve a despertar. Esta fábrica empieza a caminar, como toda la Argentina, hacia el futuro. Y hay más buenas noticias para compartir con los argentinos y con los cordobeses. Porque al habernos puesto en marcha bajo un esquema de más profesionalismo, más orden, más método, empezamos a generar confianza. Y entonces aparecen otros clientes que quieren venir a trabajar con FADEA. Y por eso tenemos hoy la posibilidad de no solo trabajar para el Estado argentino, sino para el sector privado y además para el mundo. El sueño es fabricar aviones acá para el mundo. Porque esta es una de las pocas fábricas del mundo que diseña, que arma los prototipos y que fabrica. Y esto no lo tienen muchos países. No lo tienen muchos países. Y ya estamos trabajando, como dijo el presidente de FADEA, con Israel, con Emiratos, con Brasil, estamos en negociaciones con Sudáfrica y con varias empresas privadas. Y lo que queremos es que para el 2023, 50% de FADEA trabaje para el Estado argentino, para la Fuerza Aérea, y 50% para el mundo. Y eso lo que nos va a dar, lo que le va a dar a todos ustedes, es estabilidad, es seguridad, porque conectados al mundo, cada vez vamos a ser mejores. Y yo no tengo duda que ahora vamos a seguir fabricando 3 más para el año que viene, y 3 más, y 3 más, y que cada vez lo vamos a hacer mejor, y que cada vez le vamos a agregar una innovación, porque de esto se trata lo que estamos haciendo en todos los sectores del país, comprometernos con la mejora permanente, comprometernos con que nosotros podemos competir con los mejores, que tenemos con qué, y cada vez superarnos más, y cada vez crecer en la autoestima, y crecer en la autoestima es sentir orgullo por su trabajo, orgullo por ser protagonista, y con ese orgullo educar a nuestros hijos para que ellos también tomen la posta. La posta de esta Argentina que quiere ser parte del mundo, que sabe que ha tomado un camino de transformación que no es fácil, que no se hace de la noche a la mañana, que requiere de trabajo, pero que esta vez lo estamos haciendo sobre bases sólidas, duraderas. Y esta es la forma, y este ejemplo de FADEA nos ilumina a todos los argentinos. Así que yo estoy acá para decirles a todos gracias. Gracias por haber entendido el cambio que estábamos proponiendo. Gracias por comprometerse. Y decirles que estamos muy orgullosos del trabajo que están llevando a cabo. Así que con esta alegría en el corazón, los quiero invitar a que sigamos trabajando juntos y a volar bien, pero bien alto, FADEA. Muchas gracias.
Hasta las 17.
Dulces y amargos.
Mutual Aeroport, desde 1973, sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
Miércoles. Vivís tu semana en Nacional.
Especiales desde el auditorio. Este viernes a las 19 horas, Radio Nacional, en coproducción con Sadaic, presentan a Franco Luciani y Victoria Bessner.
Cuando el color de la tierra.
Un encuentro musical con grandes referentes de nuestro folclore. Viernes, 19 horas. Te esperamos media hora antes del show en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Transmite Nacional Folclórica, FM 98.7. Invita Nacional, la radio de todos.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4:06.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Nacional. Somos Nacional.
La radio de todos.
Ja, 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 ja.
La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 8 minutos, escuchábamos recién al presidente de la Nación, que estaba en Córdoba, en la presentación de 3 nuevos aviones Pampa 3, y estamos hablando con Federico Gianmari, de su novela La creación de Eva, una novela que ha salido hace poco tiempo y que, bueno, nos ha gustado mucho. Josefina se hizo fan de la novela. Federico, vamos a escuchar una canción por Marcelo de la Mea y seguimos charlando, ¿sí? No sé qué quieres cantar, señor de la Mea.
Quiero cantar una canción de un compositor uruguayo que me gusta mucho como escribe, como cantautor, que es Jaime Ross.
Ah, qué lindo.
Nada más y nada menos.
Ah, uno que me gusta muchísimo.
Sí, sí, obvio.
Sí, nos gusta a todos, dale.
Nos gusta a todos. Piropo de Jaime Ross. Lo más blanco que hay es la primera vez que vine.
Lo más negro que hay es un carro fúnebre cuando llueve. Si quisiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre si no te ofendes por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombe, de los blancos viene el vals. La noche es de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Lo más lejos que hay es el fondo del mar, lo más cerca que hay es la panadería, y en el medio aquí estoy recordando. Cercana está tu mirada, lejano tu corazón, sin perder las esperanzas te dedico esta canción. La noche es de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción.
La estrella de la mera para todo el país, piropo de un compositor uruguayo que le gusta mucho. Cuatro de la tarde, 11 minutos, estamos con Federico Jeanmarà, del autor
Jeanmarà,
de...
Jeanmarà.
Pero...
pero fue como una adaptación Maimara.
Sí, claro.
¿No?
Jeanmarà, luego con A.
Te quedaste con el ahí, como la protagonista del libro.
Aprendí. ¿Qué? ¿Maruca puede y yo no? Ahora quería
qué
contar
competitivo
mi operación.
Que sos.
Ahora quería contar mi operación. La canción de Eva se llama El libro, y de eso estamos hablando.
Vamos a acordarnos un poco del tema de género. Lo sobrevolaste antes, pero me llamó mucho la atención porque yo estuve ahí, ese episodio del caniche. Yo pasaba por la calle cuando ese caniche
pasó. ¿En serio?
Te lo juro.
Esto es nuevo para nosotros, no sabíamos.
Yo estaba volviendo del colegio, iba a Lenguas Vivas y estaba en el colectivo y no avanzaba más el colectivo, iba muy lento hasta que empiezo a ver huevos rotos en la calle, huevos, bueno, alguien que se le había caído algo encima llevando huevos en la mano. Y me acerco y veo un cuerpo tapado. Y
¿vos viste
más
el
allá,
cuerpo?
Te lo juro. Y veo más allá otro cuerpo. Y después me enteré que se cayó un perro.
Contemos bien cómo fue el asunto.
Sí. Pues es que yo vivía en Europa en ese tiempo. Y entonces yo me enteré cuando volví. Y yo pensé que era una leyenda.
Urbana, claro.
Sí, urbana. No, nunca pensé que era verdad. Después lo busqué en los diarios y sí, fue verdad. No es que desconfiara de vos. Desconfiaba de mí mismo y de la gente. Y bueno, y siempre quise escribir eso, porque a mí me parece que los países en esas cosas pasan solamente acá, y como pasan solamente acá, algo nos quieren decir, o sea,
que a un paréntesis, un perro, pasó eso, cayó un perro, le dio encima una persona, murió esa persona, otro que vio esa muerte era un paro cardíaco, horrorizado por lo que vio, y otra persona que...
Una médica quiso cruzar y un colectivo se la chocó. El perro mató a tres. En un mismo acto.
Culposo.
Un caniche.
Es homicidio culposo en este caso.
Sí, un caniche que no sé, pero debe pesar 3 kilos. 4
otro
kilos.
Elemento más que encontré de los caniches, que ya me parece son unos perros horribles, porque la verdad ladran agudo.
Está corriendo una grieta inesperada.
No, el ladrido del caniche, yo tengo un vecino con un caniche.
Vos tenés malas relaciones con los perros.
Sin parar. Bueno, ¿por qué? Bueno, no importa. No, yo tengo relaciones perfectas con los perros, salvo el perro de mi vecina. Pero, ¿qué quiero decir? Ese perro asesino no sobrevivió, ¿no es cierto? Porque sí,
no, 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 murió. Murió. Pero lo interesante es que yo estaba empezando a escribir la novela, porque yo siempre quise escribir esa novela, de nada más que de esa historia. Cuando viajo a España, yo estaba empezándola, y como cuando vuelvo quería escribir otra, la metí de alguna manera. Entonces claro, aparece ahí.
Tres historias que es Amores Perros, que también tiene un perro en el medio, y son historias que cruzan. Dice Julián López, el escritor Julián López, dice, ¿qué mal habría en retroceder, en complicarse con el idioma? Y manda saludos al admirado Yamara.
Julián es peleador, pero no, yo no estoy diciendo que sea malo, digo que no hay registros históricos de que eso haya pasado en ninguna lengua de las que sobrevivieron.
Claro.
Hablando, bueno, habría que ver si Julián López, que además, digamos, este año sacó un libro precioso, sí. La pasión de los mamíferos, no me acuerdo, sí. Hay que ver si hizo alguna vez el ejercicio de hablar con la E, como hiciste vos cuando estabas en Cataluña, en Barcelona.
Y si no lo hizo, va a mentir que lo hizo.
Va a decir que lo hizo. Julián es porque es escritor, miente, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Que un poco la contaste fuera del micrófono. ¿Cuán difícil es como setearse a uno mismo y decir, bueno, voy a hablar en inclusivo, preparados, listos ya, y empezar?
Para mí divertido, porque no es que lo hago por vocación, ni es que lo hice mucho tiempo. Yo estuve un par de semanas ahí, y solamente fui un día a la reunión de los miércoles. Lo que pasa es que después me hice amigo de la gente y salíamos...
¿Qué hice en esa reunión?
Por una amiga que tengo allá, que era, ella no participaba, pero claro, pero era amiga, muy amiga de dos de las personas que sí se juntaban. Uh-huh. Y entonces, bueno, caímos, pero después, bueno, lo divertido para mí fue el resto, las salidas, hablar con otras vocales, ¿no? Uh-huh. Eso me parecía mucho más divertido. A ver, se parece más al juego de Lemaire este de Serena.
Claro, los Orozco de León Gieco, ¿no?
Claro, pero no puedo un ratito, pero toda una charla, una cena, una comida, ¿no? O quedas extenuado o...
Bueno, he participado de tantas charlas tan poco interesantes que por lo menos...
Sí, con todas las vocales.
Claro.
No, pero hay una cuestión también que... No sé, a mí me gusta mirarlo por el lado de lo identitario y del lado de la lengua, ¿no? A mí me parece que cuando vos provocás un cambio así forzado... también estás entendiendo cosas de tu lengua que las tenías metidas mecánicamente, que no te las preguntabas. Por ejemplo, mi madre, que tiene 87, va a cumplir, que leyó la novela, dice que le costó, como vos, la primera página, pero que después hizo el truco de cambiarle las letras. Pero cuando la termina me dice... Pero claro, me quedé pensando, ¿por qué hay palabras que terminan con la O cuando podrían terminar con la A? O sea, esa tontería es algo que vos sacaste de la mecanicidad de la lengua y que te hace pensar de otro modo, o sea, es así.
Y reconocer que es arbitrario, que siempre fue arbitrario. A mí me pasó, cuando terminé de leer la novela, lo que me pasó después de ver La Casa de las Flores en Netflix, con ese personaje que hablaba lento. Que no
Paulina.
Paulina, que no podía hablar lento. Bueno, me pasó que se me contagió la el domingo que terminé de leer la novela.
Oye, Osvaldo.
Sí, estaba hablando todo el tiempo con la A por culpa tuya.
Está muy bien, lo logré entonces. No, ahora... eso me parece que está bueno, porque, digamos, es llamar la atención sobre algo que es mecánico. Es como, qué sé yo me levanto y tomo mate en mi casa. Si hubiera nacido 400 kilómetros... al norte, no. Y no me pregunto por qué tomo mate, lo hago mecánicamente, porque la cultura tiene eso también, tiene mucho de mecanicidad y muy poco de lógica o de pensar, no, yo prefiero el mate porque me hace bien a no sé qué, y el café me hace daño para otra cosa, ¿no? Claro. Es todo cultura.
Es que el libro habla algo, habla de hablar como corresponde, ¿no? Relacionado con hablar como se habló siempre, en todo caso. Ese como corresponde está ligado al siempre, pero ¿hay alguna manera de pensar que hablar como corresponde puede estar ligado a otra cosa? Digo, por ejemplo, una política de género, ¿no? Hablar como corresponde es hablar de manera inclusiva y no como hablamos desde hace...
Sí, no, eso es, está muy claro lo que viste. Yo me acuerdo, yo nací y viví en una Argentina bastante más antidemocrática y las cosas eran siempre eran como correspondían ser.
Claro.
Es una palabra que me parece que en el identitario argentino está muy fuerte, por lo menos en mi generación. Uh-huh. Lo que corresponde, siempre había algo que correspondía y justo era lo que a vos no te gustaba.
pero corresponde
claro, y era
corresponde una... aparte, sí, no te daban argumentos, no,
porque, porque siempre fue así,
porque corresponde
era una respuesta que terminaba, que era, claro, era un punto final sobre todo,
y lo que corresponde es arbitrario muchas veces. Esta es la luz que estás poniendo ahí, ¿no?
No necesariamente, porque lo arbitrario no tiene ese poder. Sí, por ahí tiene ese poder autoritario, sí. Pero digamos, ahí el uso del corresponde tiene mucho más que ver con mi infancia, con militares, digamos, ¿no? Que no sé, a mí la palabra corresponde siempre me suena a militar que quiere que uno sea de una determinada manera y no de otra.
Y ahora estás escribiendo, siempre los escritores están escribiendo.
Lo que hacen.
Sí. Claro. Bueno, pero eso uno necesita cuando sale una novela, hay que salir a defenderla, claro, remarla, promocionarla. Eso es como un trabajo no rentado que uno va asumiendo mientras...
Sí, y es extraño también, porque, bueno, no sé con otros escritores lo que pasa, pero a mí me pasa que yo mientras estoy escribiendo una novela, yo escribo novela básicamente, y mientras la novela lleva mucho tiempo, y mientras la estoy escribiendo, me parece que son maravillosas. cuando las termino, las odio. O sea, no hay ninguna que yo te pueda decir, me amo esta novela que me salió tan bien y qué sé yo.
¿Y no te sirve para eso la mirada de los demás que te dicen, está bueno, Miguel, está bueno?
No, me encanta que a alguien le guste y eso.
¿Pero eso no te sirve a vos como para cambiar tu opinión sobre tu novela?
No.
Pero eso es... Va, no sé, creo que pasa en toda la rama del arte.
Sí, claro.
¿No? Uh-huh. Esa inconformidad eterna que tiene. O sea, a mí me pasa en la música, por ejemplo.
Claro, y esa mentira que te haces cuando estás escribiendo, de creerte que estás escribiendo una cosa muy linda.
Es que si no, no podés. Claro. Cuando estás escribiendo pensás, esto es malo, claro, es malo, borrás.
Claro.
Pero lo curioso es que te pase tan rápido, porque puede pasar una mirada retrospectiva, uy, sí, mi primera novela la verdad que es mala, o le falta, la segunda también, pero entregar, y ya que te parezca que viene con problemas, ¿no pasó demasiado poco tiempo?
Bueno, esta novela yo la entregué hace un año y medio. Entonces, cuando vos salís a defender una novela, ya no te gusta, pero no le podés.
No estás seguro de defenderla.
Hablemos. Los que están escuchando, no me escuchen, pero...
Federico, hablemos claramente. ¿Qué te parece la novela?
No, tiene que vender.
La creación de Eva. ¿Qué?
No, hoy no la escribiría. Hoy, de hecho, estoy escribiendo otras cosas que me gustan mucho más. Pero en
es su mala momento la creación me encanta.
Pobre, no. Bueno. Te voy a salvar de vos mismo. No respondas, Federico.
No, vos sabés que eso... yo, cuando saqué... mi tercera, cuarta novela, llamada Prólogo Anotado, en Clarín, que en ese momento tenía el suplemento cultural, me dieron la última página que se llamaba La Cocina de los Escritores, en la cual uno tenía que contar lo que había hecho con una novela. Y entonces a mí se me ocurrió contar la verdad, esto que estoy contando ahora, que a mí la novela no me gustaba ya. Y bueno, y tuve unos problemas tremendos con la editorial, que era sudamericana en ese momento.
Claro.
Porque no se pusieron nada contentos, digamos.
Correspondieron.
Hay que aclarar igual, a ver, los oyentes que no conozcan a Federico Yanmará, es que ganaste un montón de premios, es un escritor muy reconocido, pero además para los que, a ver, hacen un correlato entre ser bueno y ser premiado, bueno, vos además sos un escritor premiado, acá estoy leyendo Sin Anteojos, ganaste el premio Clarín de novela con Más Liviano que el Aire, ganaste el premio MC con Vida Interior, ganaste el premio Ricardo Rojas, premio especial Ricardo Rojas, sos un escritor premiado, con lo cual sé que esa mirada crítica que tenés sobre tus novelas no es compartida por lo pronto por los jurados, claro. ¿No?
Ahora, sí.
No, y ahora que estoy grande, por ejemplo, hay un par de novelas que me gustan un poco. Que
eso te iba a preguntar.
Que me disgustaron y que ahora... Claro.
Eso te iba a preguntar. Ahora, que ya pasaron por la mirada crítica, se ha pasado por la mirada a crítica del momento de escribir, por la mirada crítica de después de entregarlo. Porque ya sabes que no querés saber nada con esa novela. Porque ya sabes que ya pasó todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cuáles son las que te gustan mucho de tus novelas?
Y ahora descubrí que, por ejemplo, hay una que me gusta mucho, que es Mitre, y hay otra que es Tacos Altos, que me gustan mucho hoy. Y es raro. Creo que es otro de los síntomas de vejez que tengo, que ya son muchos, digamos. Y que bueno, que, pero eso me pasa. Hoy, por ejemplo, si antes que yo, si alguien me preguntaba qué leo tuyo, yo le decía nada. Léelo a Julián López. Pero ahora, si me preguntan, sí, suelo decir esas dos. Porque...
¿Decías nada?
Sí,
¿qué poder tuyo decías nada?
Sí. Sí, no, yo no, soy, no estoy bien.
No, pero eso está bien, eso arregla con tu psicóloga, pero...
No, nunca fui al psicólogo, ese es otro problema.
ese es un buen comienzo. Pero, no, porque me daría de falsa modestia si yo te pregunto, ¿qué leo mío? No, nada, nada.
Bueno, pero ves, por ejemplo, ahí está el gran problema. Por ejemplo, a Borges, cuando le preguntaban, él decía, no creo que haya escrito, quizá alguna línea se salva. Y muchos suponen que es, qué sé yo, es la pedantería típica de Borges. Yo le creo, porque... ¿Por qué no le vas a creer? ¿Por qué no le vas a creer? También uno no es Borges, pero... Digamos, si a uno le pasa, o vos también...
Claro, capaz que a él le pasaba también de no pensar que era tan espectacular como todo el mundo creía.
Porque, además, un tipo que en todo en todas las reediciones cambia todo, porque no le... Es obvio que estaba diciendo la verdad, pero bueno, todos atribuyen que es pedante.
Bueno, quizás por respecto a la ignorancia de los demás puede haber decidido.
Además y la propia.
Vos callate que dijiste llamar, así que vos tenés, vos
no,
tenés
lo que poner todos liberado. Los números.
Se ve que estamos todos queriendo cambiar la lengua ya.
Hay una necesidad.
Sí.
Totalmente, pero bueno, digo eso que podría haber dicho por respeto a la brutalidad de todos nosotros, me incluyo. Bueno, algo de todo esto me gusta, algo de todo lo que hice me gusta. Pensando en esto de las mañas y de la vejez, como escritor, ¿cuán mañoso sos? ¿Necesitas rituales para escribir? ¿Sos fácil o sos una persona difícil?
Viste que uno siempre se cree que es fácil, pero no sé, yo vivo solo, porque decidí hace un montón de años que soy muy malo para convivir, así que tan fácil no debo ser.
Pero en todo caso, honesto.
Honesto.
No sí, le voy a tirar con este fardo a nadie.
Sobre todo honesto. yo vivo para escribir. Básicamente es mi problema. Entonces, me cuesta mucho... Por ejemplo, en los momentos que estoy en pareja, qué sé yo, cuando vivía con alguien, qué sé yo, arreglar para el sábado hacemos tal cosa. Y yo el sábado no tengo ganas y no lo puedo hacer.
Porque vos vas a escribir.
Exactamente. Entonces, te pones sos muy malo para el otro. Por ahí sin intención, sí, pero sí. Lo sos. Y entonces, bueno, por eso decidí no hacerle daño a nadie. Ahora como vivo solo hace un montón de años y siempre que tengo parejas las tengo fuera de mi casa, soy mucho más feliz y creo que la gente que está conmigo también.
Y otra persona también, claro.
Bien, sí. Y entonces, qué sé yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo en uno de los momentos así locos que me agarran. Yo me levanto todo el día a las 6 de la mañana y termino a las 12 de la noche.
¿Y escribís sin parar? Sí. Bueno, parando, bueno, un poco, sí, pero...
Hago alguna cosa, pero... Por ejemplo, hoy vine acá. Pero eso no quita que esté pensando en lo que estoy haciendo. O sea,
que en este momento es bueno.
Buenísimo. Es lo mejor que...
Cuando comentalo ahora, no después.
Eso es lo que yo quería
hacer. Vendelo ahora.
Habla del libro ahora. Habla del libro cuando estás haciendo, que te sale mejor venderlo. Federico Jamal, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, gracias a ustedes.
La creación de Eva se llama el libro. Se consigue en todas las librerías del país. Es muy interesante. Y... Josefina, si vieron a alguien riéndose en el subte a la carcajada, era porque Josefina estaba diciendo...
Leía eso, pero además traté de que no mirara mucho al costado, porque tiene tramos un poco procaces. Y yo decía, ay, si van a leer lo que estoy leyendo, qué vergüenza.
Pero hasta no entrar en la lógica del año y van a entenderlo. No. La creación de Eva, Federico Jammer, gracias por haber pasado por Dulces y Amargos.